desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la economía de Indonesia había comenzado a moverse positivamente después de que fue golpeada por la pandemia de COVID-19 a principios de marzo de 2020. Un total de 34 casos de COVID-19 se han rastreado hasta una iglesia protestante en la ciudad sureña de Daegu, Corea del Sur. Los casos de COVID-19 en el estado australiano de Victoria volvieron a los tres dígitos el domingo. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la economía de Indonesia había comenzado a moverse positivamente después de que fue golpeada por la pandemia de COVID-19 a principios de marzo de 2020. Airlangga dijo durante la campaña nacional del uso de máscaras en Gelora Bung Karno, Jakarta el domingo. En el mercado de capitales, que también se ha visto gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, según Airlangga, varios sectores también han comenzado a crecer y se espera que puedan aprovechar la palanca inicial de la economía nacional. Desde su punto más bajo, el 1 de abril de 2020, ahora varios sectores han aumentado, como el sector industrial hasta 31,85%, la industria química 31%, la agricultura 28%, las finanzas 20%, la minería 20%, el sector de bienes de consumo 18%, infraestructura 11,5% y comercio hasta 6,7%. Airlangga enfatizó que el auge de la economía nacional durante esta pandemia debe partir de la disciplina del público en el uso de máscaras. El gobierno central de Indonesia ha invertido fondos de ₱1 billón para la construcción de infraestructura vial en Labuan Bajo, la Regencia de Manggarai del Oeste, Nusa Tenggara Oriental, para apoyar la cumbre de G20 en año 2023. El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental, Victor Bungtilu Laiskodat, fue citado por la agencia de noticias Antara en Kupang el domingo, dijo que la construcción de infraestructura vial está siendo llevada a cabo de manera intensiva por el gobierno central, comenzando desde el aeropuerto de Komodo hasta el lugar de la reunión de G20 en Tierras Nagamori en Labuan Bajo, la Regencia de Manggarai del Oeste. dijo que cuando la carretera estuviera terminada solo tomaría 25 minutos desde el aeropuerto hasta Tanah Mori. Agregó que la aceleración del desarrollo en Labuan Bajo también tuvo un impacto en la región de Manggarai con la construcción de carreteras a lo largo de la costa sur hasta el destino turístico de Viarbo. Un total de 34 casos de COVID-19 se han rastreado hasta una iglesia protestante en la ciudad sureña de Daegu, Corea del Sur. Esto ha puesto a la ciudad en alerta por un posible resurgimiento de las infecciones masivas que habían ocurrido anteriormente en Daegu. Según la declaración de la administración de la ciudad publicada en el sitio web de Yonhap, en los últimos días se detectaron más de 30 casos entre miembros de la iglesia Sarang en Daegu. Esta cifra eleva el número total de casos relacionados con la iglesia a 34 hasta el domingo 30 de agosto hora local. Según el gobierno de la ciudad, el descubrimiento del rastreo en esta iglesia marca el mayor grupo de infecciones en Daegu desde que se confirmaron miles de casos de COVID-19 en un grupo religioso en las afueras de la sucursal de Daegu Sincheonji en marzo. El gobierno de la ciudad de Daegu luego envió mensajes de texto de emergencia a los residentes el sábado por la noche, advirtiendo a las iglesias locales sobre la prohibición nacional de reuniones y servicios regulares en la iglesia que actualmente está en vigor. Los casos de COVID-19 en el estado australiano Victoria volvieron a los tres dígitos el domingo. Victoria Sureste reportó 114 casos nuevos un día después de que el recuento diario cayera a 94, el más bajo en casi dos meses. Mientras tanto, la cuarentena en la capital del estado de Victoria, Melbourne, ha estado en vigor durante 4 semanas. Las autoridades implementaron un bloqueo de 6 semanas en Melbourne por etapas. Daniel Andrews dijo en una conferencia de prensa televisada que el país de 25 millones ha sufrido alrededor de 25.600 infecciones y más de 600 muertes desde el comienzo del año. Mientras tanto, Nueva Zelanda dijo que aliviaría ligeramente las restricciones en su ciudad más grande, que se ha visto afectada por un resurgimiento de las infecciones por coronavirus. Nueva Zelanda, que informó de 2 nuevos casos de COVID-19 el domingo, elevó el recuento de infecciones a 1.378, mientras que el número de muertos se situó en 22. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que las restricciones en Auckland se reducirían a partir del lunes, pero que se endurecerían aún más si fuera necesario. Brasil extenderá oficialmente el programa del gobierno para ayudar a la economía de las personas afectadas por la pandemia del coronavirus. El gobierno brasileño dijo que el anuncio se haría el martes. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo anteriormente que la ayuda que debería terminar este mes se extenderá hasta fin de año. Pero el anuncio programado para el martes 1 de septiembre se pospuso porque el Ministerio de Economía y Bolsonaro no estaban de acuerdo en 2 cosas, una de las cuales se refiere a la forma de los pagos de asistencia en el futuro y los beneficios asociados con esta asistencia. Así lo dijo el jefe del bloque político del cuerpo legislativo, conocido como Centrão, tuiteó Arthur Lira el domingo. Aún se desconoce el valor de una mayor asistencia en el futuro, pero el gobierno brasileño ha indicado que es probable que sea menor que la ayuda actual de 600 reales brasileños o alrededor de 1,6 millones de rupias por mes. El ministro de Sanidad de España descarta volver al confinamiento total porque nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de marzo, ya que hay un incremento de casos que hay que controlar, pero no amenaza el sistema sanitario. En una entrevista este domingo en La Vanguardia, recogida por Europa Press, ha explicado que la situación actual de la pandemia es distinta a la de marzo y que ahora hay que estabilizar la curva y bajar los contagios. También Salvador ya ha dicho que la casuística de los casos detectados en la actualidad es distinta a la que había al principio de la pandemia. Él dijo que más de la mitad de los casos detectados son asintomáticos, que la media de edad es mucho más baja, en torno a los 40 años de edad, casos más leves, que la presión hospitalaria ronda el 5% y que afortunadamente el número de fallecimientos es muy distinto. De no estabilizarse, ha explicado que se procederá conforme al plan de respuesta temprana pactado con las autonomías en junio, que prevé varios escenarios y fases. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el rechazo de la ley de creación de empleo. Una ola de rechazo contra la ley Omnibus sobre el proyecto de ley de creación de trabajo se repitió la semana pasada en línea con las discusiones en curso de la Cámara de Representantes. Este rechazo no puede separarse de la preocupación de que el diseño perjudique a los trabajadores, agricultores, pescadores e incluso a los trabajadores de oficina. En términos generales, hay varios artículos que se teme que amanecen a los trabajadores si se aprueba la ley de creación de empleo. Entre otras cosas relacionadas con la reducción del tiempo de descanso, la eliminación de las largas vacaciones, los esquemas de pago y de salario por horas y la estipulación de periodos de tiempo para contratos de trabajo por un periodo determinado o para trabajadores contratados. Hay dos puntos que tendrán un impacto directo en el sistema salarial de los trabajadores, es decir, el salario estándar basado en la unidad de tiempo y la unidad de rendimiento. No pocos piensan que este esquema salarial será la base para que las empresas hagan cumplir los cálculos de salarios por hora. El proyecto de ley de creación de empleo también cambia los términos de tiempo para los contratos de trabajo de duración determinada o los trabajadores por contrato. La normativa sobre convenios laborales del proyecto de ley de creación de empleo se considera perjudicial para los trabajadores por la desigualdad de relaciones de poder en la celebración de convenios. La duración del contrato estará en manos del empresario, lo que incluso puede hacer que el estado del contrato sea permanente. Incluso los empleadores pueden despedir en cualquier momento a los trabajadores subcontratados, siempre que proporcionen una indemnización de conformidad con las disposiciones adicionales del artículo 61A, que no están incluidas en la ley de mano de obra. De hecho, las empresas y los trabajadores deben construir relaciones iguales, mutuamente beneficiosas y armoniosas, porque ambas partes se necesitan. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 31 de agosto en la historia los resumimos en el Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de agosto del año 1897. Thomas Edison patenta el kinetoscopio. El 31 de agosto de 1897, Edison patentó el aparato que por primera vez en la historia permitió al humano ver imágenes en movimiento, un dispositivo que aunque no permitía ser observado por más de una persona a la vez, cimentó las bases del futuro proyector de cine. Se considera al kinetoscopio de Edison como el primer artefacto de cine y su uso fue ampliamente popular en fiestas de carnavales y atracciones, así como en las salas surgidas en Nueva York, que funcionaban con monedas de 5 centavos de dólar. Por entonces era posible ver en el kinetoscopio diversas películas que duraban aproximadamente 20 segundos y retrataban la performance de payasos, bailarines, magos y músicos o retrataban sucesos históricos. Una de las primeras secuencias grabadas por el propio Edison fue El Beso, que registró un fragmento de una escena teatral en la que los actores John Rice y Mary Irving interpretan para la cámara un beso, que es parte de la obra de Broadway La Viuda Jones. Un año después de que el kinetoscopio se comercializara exitosamente en Estados Unidos y Europa, los hermanos Louis y Auguste Lumière inventaron en Francia el cinematógrafo, considerado el primer proyector del cine. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de agosto del año 1950. El 31 de agosto de 1950, a través de la señal de XHTV, TV Canal 4 de la familia O'Farrell, el primer canal de televisión mexicano, inició funciones y un día después transmitió su primer programa con la transmisión de 4 informes de gobierno del presidente Miguel Alemán. Desde entonces, la TV transmitió diariamente una programación compuesta por obras teatrales, entrevistas deportivas, clases de guitarra, noticias, cortos cinematográficos, música y lucha libre. Entre las primeras publicidades se verifica la emisión de importantes comerciales de relojes Omega, bonos del ahorro nacional Goodrich Euskadi, cervecería Modelo o RCA Victor, entre algunos otros. Casi 4 años antes, el 7 de septiembre de 1946, en la Ciudad de México había sido inaugurada la primera estación de televisión experimental, por entonces denominada XHGC y posteriormente conocida como Canal 5. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Los radios oyentes, hablamos un poco sobre la relación entre Indonesia y México. Indonesia lleva más de medio siglo de mantener contactos formales con México. Las relaciones diplomáticas entre México e Indonesia empezaron el 8 de abril de 1953. Se destaca una relación cordial y amigable. El presidente Sukarno, el primer presidente de Indonesia, tenía una relación muy cercana con el presidente Adolfo López Mateos. De hecho, Sukarno visitó México en tres ocasiones, 1959, 1960 y luego 1961. Y mientras López Mateos visitó Indonesia en 1962. Sukarno dijo una vez, uno de nuestros mejores amigos es México y el pueblo de México. Saltamos un poco más al tiempo moderno. En noviembre de 1994, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari visitó Indonesia para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Bogor. El año siguiente, México ingresó como miembro de APEC. Las relaciones de ambos países se hacen más fuertes. Hoy en día, México se convierte al segundo socio comercial más importante en la región. Dr. Sultan Sharil Sabaruddin, diplomático del Centro de Educación y Capacitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, nos explica con más detalles dicha relación.
Bueno, en el año 2019, el comercio bilateral llegó hasta 1.2 millones, mil millones de dólares y es el segundo socio más grande entre los países América Latinos. Pero actual relaciones económicas bilaterales aún están por debajo de su potencial. Pero la verdad, hay un gran espacio para aún mejorar la relación de comercio de ambos países.
Ambos países entran en el grupo de países con mayor habitantes del mundo. Cabe mencionar que México tiene 125 millones de habitantes e Indonesia 254 millones de habitantes. La oportunidad de aumentar la relación comercial sigue siendo abierta. Dr. Sultan nos explica la estrategia para aprovechar esa posibilidad.
He hecho ejercicio de calculación que si Indonesia y México forman un bilateral de tratado libre de comercio, arrancamos y cortar aranceles hasta 0%, los resultados de la simulación que se llama Smart Model revelan que el comercio bilateral aumentará por lo menos 133.5 millones de dólares. Significa que el Tratado de Libre Comercio Bilateral abrirá los productos potenciales de ambos países. Por ejemplo, Indonesia exportará sus productos como automóviles, textiles, calzados, aceite de palma y mucho más. Al contrario, también abren acceso al mercado en Indonesia para los productos potenciales de México.
El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Dr. Majenda Siregar, durante el webinar organizado por la Embajada de Indonesia el miércoles 26 de agosto de 2020, dijo que México se hace más atractivo después de entrar en vigor T-MEX, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el 1 de julio de 2020, con un mercado más de 492 millones de habitantes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a hacer conocer la bahía de Kiluan. La bahía de Kiluan es un objeto turístico ubicado en Bumisari Natar, Regencia de Tanggamus, provincia de Lampung, con potencial de turismo marino y bien conocido con muchos delfines y ballenas alrededor de la bahía. La bahía de Kiluan también es conocida por su belleza natural y por ser un paraíso para los pescadores. Anualmente en la bahía se realiza una competición de pesca y participan pescadores de toda Indonesia. La bahía tiene una distancia de unos 73 kilómetros desde Bandar Lampung y se tarda unos 3 horas en vehículos de motor. Una de las peculiaridades de la bahía es la atracción de los delfines en el mar. En la bahía de Kiluan puede observar grupos de delfines cuyo número es de cientos. La bahía de Kiluan es una línea de migración de dos tipos de delfines, a saber, los delfines nariz de botella con un cuerpo más grande y de color gris y los delfines de pico largo más pequeños. Los dos tipos de delfines son muchos y cientos o incluso miles de delfines pasan por la bahía. Esos delfines están bastante familiarizados con los seres humanos. Les gusta acercarse a los botes o barcos que pasan por el mar. Si quieres ver esos delfines, es mejor a las 6 a.m. hora local. En la bahía de Kiluan también está la laguna de Gayau, que se encuentra detrás de las colinas de la bahía. Para ir a la laguna toma alrededor de 30 minutos. También hay un guía turístico para los turistas que visitan la bahía por primera vez con una tarifa de entrada de 50 mil rupiah por viaje o 5 dólares. Para ingresar al complejo de la laguna, debe comprar un boleto por valor de 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Yendo a la laguna, los turistas pasarán por una hermosa playa con muchas rocas grandes esparcidas, pero hay que tener cuidado con sus olas que son bastante grandes. Después de pasar la playa, puede observar la belleza de la laguna que tiene la forma de una cuenca en la playa y está delimitada por paredes de coral. El agua en la laguna es muy clara y transparente, con un color azul verdoso. La profundidad de la laguna es de alrededor de 1 hasta 3 metros para que sea segura para nadar o sumergirse. En la bahía de Kiluan, los turistas también pueden hacer snorkel. El borde de la playa varía, desde playas de arena blanca con contornos costeros inclinados hasta acantilados rocosos. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
tinggi di mana semua saling berbagi cinta dirimu, dirinya, dan semua dari kita berpelukan bergandengan bersama.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, bienvenido de nuevo en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y logía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es ¿Di manakah letak buku ini? Que significa ¿Dónde se encuentra este libro? A continuación presentaré una conversación de muestra titulada ¿Di manakah letak buku ini? Que significa ¿Dónde se encuentra este libro? En la biblioteca de la universidad, Kevin le pregunta a la bibliotecaria cómo encontrar libros de BIPA y la ubicación de los libros. Vamos a escuchar la conversación.
Permisi, Pak.
Ya.
Di mana letak buku BIPA?
Di rak bagian bahasa Indonesia.
Letak raknya di mana ya?
Rak keempat dari belakang, sebelah rak bahasa asing.
Terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ¿Di manakah letak buku ini? ¿Di manakah letak buku ini? Que significa ¿Dónde está o dónde se encuentra este libro? Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Di manakah letak buku BIPA? ¿Di manakah letak buku BIPA? Que significa ¿Dónde está libro BIPA? ¿Di mana letak? ¿Di mana letak? Que significa ¿Dónde está? ¿Letaknya di mana? ¿Letaknya di mana? Que significa ¿Dónde se encuentra? Rak, rak. Que significa estantería. Belakang, belakang. Que significa atrás. Sebelah, sebelah. Que significa al lado de. Cuando usted quiere preguntar dónde está un objeto o lugar, use la palabra di mana. Di mana, que significa dónde. La respuesta para la pregunta di mana o dónde es el nombre del lugar o direcciones. Ejemplos de respuesta a instrucciones o preguntas incluyen di sebelah, que significa al lado de, di belakang, que significa detrás, di depan. Di depan, que significa detrás de o enfrente de. Por ejemplo, ¿di mana rumah Sinta? ¿Di mana rumah Sinta? Que significa ¿dónde está la casa de Sinta? La respuesta, rumah Sinta di sebelah kantor pos. Rumah Sinta di sebelah kantor pos. Que significa la casa de Sinta está al lado de la oficina de correos. Además de la palabra ¿di mana? O ¿dónde? También puede usar la palabra ¿ke mana? Que significa ¿a dónde? Y ¿dari mana? Que significa ¿de dónde? Para preguntar. Por ejemplo, ¿ke mana dia pergi? ¿Ke mana dia pergi? Que significa ¿a dónde se fue? Preguntas como esta se pueden responder dia pergi ke rumah nenek. Dia pergi ke rumah nenek. Que significa se fue a la casa de la abuela. Otro ejemplo, ¿dari mana anda berasal? ¿Dari mana anda berasal? Que significa ¿de dónde vienes? Si tienes una pregunta como esta, puedes responderla. Saya berasal dari Jakarta. Saya berasal dari Jakarta. Que significa vengo de Jakarta. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, Pak.
Ya.
Di mana letak buku BIPA?
Di rak bagian bahasa Indonesia.
Letak raknya di mana ya?
Rak keempat dari belakang, sebelah rak bahasa asing.
Terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Oyentes, esta fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Walau anganku tak pasti, ku capai jalan. Jalan panjang telah kulalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi daku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan terus berlari, walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam usia kini. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidupku tak akan pernah mati.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en el segmento del mundo musical esta vez les presenta la canción titulada Segenggam Harapan. Esta canción, que fue compuesta por B.J. Budiman, describe la esperanza para las generaciones más jóvenes o adolescentes. La generación más joven se compara con la luz de la mañana que llega después del anochecer. Sebasan en varias expectativas incluida la de crear diversas creaciones artísticas y preservar la cultura de la nación. Muy bien oyentes, esta es Rosendi Siam con la canción titulada Segenggam Harapan.
Semoga abadi.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.